Hoy es el último día de información en el Congreso, el último día en que va a haber gente que va a informar a los legisladores sobre el debate. Antes del debate, en realidad, hablan tres personas muy importantes. Habla el doctor Ginés González García, habla el doctor Rubinstein, el ministro de Salud de la Nación, y habla también Gil Lavedra. No hace falta que diga que el doctor Gil Lavedra es un penalista muy importante que participó incluso en el juicio a las juntas. Y los tres están a favor de esta ley, ¿verdad, Leonardo?
Así es, sí, tienen historia, fundamentalmente Ginés, en todo el armado del protocolo, y bueno, ya lo ha explicitado en estos meses.
Ha hablado con nosotros, así incluso es. Ginés, ha estado aquí el ministro de Salud. Nosotros venimos hablando de este tema y nos preocupa que todavía hay, los votos no alcanzan para la ley, ¿no? Hay todavía discusiones. Hoy decíamos que era la última informativa y Rosario habló. El doctor Caruana habló. Pero sin embargo hay gente que tiene dudas. Es importante que esté acá el doctor Caruana, porque cuando se habla ligeramente de esta ley de descriminalización, de despenalización del aborto clandestino, se dice desde los opositores a la ley con mucha liviandad, ¿por qué no hablan de reproducción? ¿Por qué no hablan de prevención? Como si no se hablara. Si de algo habló Leonardo Caruana es y sabe y se ocupa, es justamente de anticonceptivos, de educación sexual integral, ¿no?
Sí, así es, lo planteábamos, bueno, ese primer martes, con un debate en profundidad en relación a todos los campos filosóficos, como bien decías, jurídicos, con distintos referentes. La verdad que nosotros pudimos mostrar y la oportunidad de que se conozca un sistema de salud basado en derechos, y cuando esto se da en esa forma, bueno, se garantiza casi de hace 30 años el acceso a todos los anticonceptivos en cada uno de los centros de salud. Esto es posible, bueno, por una decisión de tener centros de salud cercanos que construyan un vínculo con la población.
Eso es lo que pasa en Santa Fe y lo que pasa en Rosario.
Esto es lo que pasa en Rosario. Fue la primera ciudad que legisló una ordenanza en salud sexual y reproductiva, que, digamos, inclusive en sus primeros momentos se tenían que comprar los anticonceptivos como reguladores del ciclo y los espirales o DIU como material descartable. Veníamos de gobiernos militares y de restricciones a políticas en planificación familiar. Y en ese sentido, el acceso seguro y gratuito habla de que hoy nosotros el 95% de las mujeres que consultan a los centros de salud entre 16 y 45 años accede a algún método anticonceptivo.
Sin esta ley, o sea, sin que esta ley esté sancionada, en Rosario, desde 2012, no hay muertes maternas, no hay muertes de madres.
Bien, eso, digamos, es importante aclararlo, lo que significa, es decir, el trabajo en la interpretación no restrictiva del artículo 86 del Código Penal y la garantía de la interrupción legal del embarazo en todos los centros de salud a partir de la incorporación del misoprostol, de técnicas que son menos invasivas, como la aspiración de membranas endouterinas. Nosotros tenemos este indicador, que es importante, la tasa de mortalidad materna, muertes provocadas por aborto, que eran los síndromes graves que veíamos hace 20 años, es decir, porque cuando una mujer lo decide más allá de la ley, y la verdad que quien no tiene acceso a un cuidado lo hace por métodos clandestinos. Esto es lo que no pasa en la ciudad, no hay muertes maternas por aborto, y por otro lado no aumentó el número de prácticas de interrupciones legales de embarazo.
Ahí está, ahí está. Eso es importantísimo.
Es un hecho que es similar a los países donde está legalizada, donde la discusión que se está dando ahora ya se hizo 20, 30 años atrás en otros países, ¿no?
Similar a los países donde está legalizado. Dice el doctor Caruana, y se lo dijo a los diputados, que este es un problema de salud pública, simplemente o complejamente, ¿no?
Así
es la salud pública la cuestión.
Es un problema de salud. Para nosotros, que nos toca gestionar, abordamos la pregunta que yo siempre hago es ¿qué debe hacer el Estado ante una mujer que decidió interrumpir o lo va a decidir? Bueno, nosotros asumimos la mortalidad materna como un problema de salud pública, y en ese sentido acompañamos también un camino iniciado por las organizaciones de mujeres y creamos infraestructura pública para acompañar, cuidar e igualar. Y en ese sentido se ve que los resultados sanitarios son diferentes, lamentablemente no se da en todo el país, porque esta interpretación del Código Penal debería darse en todos lados, ¿no?
Bueno, desde que empezó esta discusión, se abre el debate en relación al aborto y se abre en todo el país, nosotros aquí, con Alejandro Katz a la cabeza, contamos la experiencia de Rosario, que después se extendió a la provincia de Santa Fe, por lo tanto la experiencia de un distrito importantísimo como Santa Fe, y no entendemos de verdad cómo no se replica en otros lugares de la Argentina. ¿Alguna vez algún funcionario de otros lugares, alguno muy importante? Sabemos que el ministro de Salud, el que asumió hace pocos meses, está en absoluto de acuerdo con la experiencia de Santa Fe, pero antes o durante, en los últimos años, ¿algún otro distrito se interesó para replicar este fenómeno de una provincia que tiene, como toda la Argentina, un 30% de pobres y que no tiene muerte materna actualmente, y Rosario de 2012, ¿alguien se interesó para replicarlo?
Bueno, en realidad hay algunas provincias donde se está avanzando. La verdad que la diferencia, si se quiere, más estructural es de tener un sistema de salud desde hace más de 30 años en forma continua y accesible. Esto posiciona en forma diferente, pero digamos hay iniciativas y discusiones. Las organizaciones de mujeres nos han planteado, bueno, intercambios, pero la verdad que todavía hay una gran autonomía en cada una de las provincias y una falta de un rol rector del Estado Nacional en relación a un sistema único de salud.
Claro.
Y que esto no quede a libre decisión de cada una de las provincias.
No,
y allí
por
la desigualdad
no.
es estructural,
pensaba,
¿no?
mientras cada distrito decide, ¿no? Cada distrito decide. Ahora hace poquito, Salta, sabemos todos, por el caso del embarazo de una nena de 10 años, adhiere al protocolo nacional y extiende esta posibilidad del aborto no punible de 12 a 21 semanas. Ahora, más allá de estos pequeños avances, funcionarios, no sé, provincia de Buenos Aires, ¿alguien se acercó en estos años a decir, a ver, cómo es esto de que ustedes en Santa Fe, en Rosario, se acercan, todas las mujeres tienen un centro de salud al que acudir, tienen un contacto, fueron a todos los barrios, ¿cómo se hace? ¿Algún nombre, Leonardo?
Sí, la verdad que no se ha dado de la forma que uno quisiera.
De
por
alguna
eso
forma,
lo refleja,
no sé,
la
algo
tasa.
Que puedan contar, ¿cómo puede ser que nosotros los comunicadores le contemos a la Argentina, presten atención a lo que pasa en Rosario, a lo que se extendió a la provincia de Santa Fe, y no hay funcionarios, no hay ministros de salud de otras provincias a los que les interese?
Hemos discutido y hemos tenido algunas cuestiones esporádicas, pero no de la masividad o de la intensidad que, de hecho, lo demuestran las tasas de mortalidad materna diferenciadas, ¿no? Es decir, no es lo mismo las tasas de mortalidad materna del norte del país que de los distritos más ricos, y esto habla de las condiciones de acceso. El acceso seguro a los anticonceptivos no fue y no es una cosa homogénea. Los procesos de educación sexual integral tampoco hace 20 años estaban en discusión. De hecho, teníamos fuertemente, a veces ligados a los principios religiosos, las propias organizaciones y servicios de salud, y eso hace que no ingrese determinada población o que determinados problemas no sean agendados por el Estado.
Pero bueno, sabemos que hay ministros de salud que son abiertos, que están interesados en cuestiones como esta. Por eso era la pregunta al doctor Caruana, porque estamos hablando de un ejemplo de ciudad y de un ejemplo de provincia. Nosotros estamos por tener aquí como invitado al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al que le vamos a hacer todas estas preguntas, y vamos a intentar arrinconarlo con eso, porque no es que no están enterados.
No, seguro, por eso es para seguir profundizando. El debate de hoy va a instalar, y el avance en relación a la ley va a instalar una necesidad de profundizar todos los procesos de salud que tienen que ser cercanos, accesibles y universales.
Lo primero que hay que garantizar son los anticonceptivos, ¿verdad, doctor?
Así es. El lema es casi como el lema Educación Sexual Integral, todos los métodos anticonceptivos que debe decidir la pareja o la mujer, no lo decide el médico. Hay un abanico desde el anticonceptivo por vía oral, el parche transdérmico, el dispositivo intrauterino, los anticonceptivos inyectables o los métodos más irreversibles, los quirúrgicos, la ligadura tubaria, tienen que estar accesibles para que justamente, digamos, el embarazo adolescente, otro eje fundamental, que los jóvenes puedan acceder a los métodos anticonceptivos en forma gratuita y segura, hace que también el embarazo adolescente lo tengamos como con una leve disminución en la ciudad, y esto tiene que ver con no poner que el único sueño que aparece a veces en condiciones de desigualdad sea quedar embarazada cuando se vuelve a la escuela, hay proyectos laborales y se garantizan los métodos anticonceptivos, la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente también disminuye.
También disminuyó, no hay casos de, como pasó en Mendoza también hace días nomás, de una docente que descubrió que su alumna estaba embarazada de 4 meses, tenía 10, 11 años, ¿no? Claro, eso bueno, no sucede en Rosario.
Esto es lo que viene disminuyendo y la verdad que hay dos adolescencias, ¿no? La adolescencia temprana, la de 10 a 14 años, está ligada con el abuso. La verdad
sí,
que
sí,
son otra génesis. En la de 15 a 19 años hay una disminución mayor y está ligada a proyectos laborales o volver a la escuela, lo que dicen los organismos internacionales, UNICEF y... Digamos, cuando uno tiene servicios de salud accesibles, se vuelve a estudiar o proyectos laborales, el deseo de embarazo no aparece como el único estructurante de la vida del joven.
A ver, se lo está contando a todos los compañeros, pero claro, tiene que hablarle al micrófono, por eso a veces se pierde la voz. El doctor Caruana es tan amable. Usted le explicó a los diputados, ¿no?, que en el caso de Rosario, a pocas cuadras siempre hay un centro de salud, por eso, o sea, pueden ir y buscar anticonceptivos quienes los necesiten, o pedir pedir asesoramiento, o ponerse al día, buscar contención.
Bueno, eso es lo que explicábamos, es decir, la diferencia entre tener hospitales aislados o un sistema de salud basado en una estrategia de centros de salud es lo que se definió en Rosario hace 30 años, cuando se define un sistema en red de cuidados progresivos y los centros de salud garantizan el acceso de toda la población, no solo a los métodos anticonceptivos, sino al seguimiento de toda la familia, con todos los medicamentos, en las farmacias. Hay una decisión, yo digo una decisión política que combina la infraestructura pública, el recorrido de las organizaciones de mujeres y equipos de salud también comprometidos, porque estas situaciones no son un trámite.
Eso es súper importante,
no,
porque tienen
que
estar
que
capacitados, porque hay ignorancia también en los equipos de salud.
Sí, respetamos el derecho también a la objeción de conciencia, que yo creo que va a tener que ser uno de los ejes en el cual se va a discutir y va a ser parte de la negociación de la ley. Pero
¿esto qué significa? Respetando... Que si alguien no quiere dar el misoprostol, puede no hacerlo. Algo.
Por principios éticos y religiosos trabajamos eso para diferenciar que no haya objetores en el sector público y que esas mismas personas no sean objetores en el sector privado, como a veces se han dado. Pero también nos reservamos la responsabilidad del Estado de que no puede haber una institución objetora.
A ver si queda claro. En Rosario, y podemos extenderlo a toda la provincia, no dejaron espacio por investigar y por trabajar. O sea, están teniendo en cuenta a los trabajadores de la salud que tienen algún tipo de contradicción, los objetores de conciencia, y capacitan a todos, tienen que estar capacitados, porque justamente también las complicaciones suceden por ignorancia. Y están los medicamentos, algo importante que acaba de decir el doctor Caruana, están los medicamentos en la farmacia, porque que de nada serviría estar con la información y no poder acceder a los medicamentos.
Así es. Todos los medicamentos están en la farmacia, inclusive el misoprostol, los medicamentos desde el oncológico hasta una medicación simple como un antibiótico, pasando por medicamentos que tienen que ver para procesos infecciosos, están en todas las farmacias y esta práctica se garantiza en los hospitales de segundo nivel de menor complejidad y en los centros de salud.
Está claro, ¿no? Nosotros estamos un ratito más con el doctor Caruana, que tiene una reunión súper importante, pero nos está acompañando hoy, por suerte, tan puntual y con tanto tiempo. Les tiramos un poquito el tiempo y les cuento. El secretario de Salud Pública de Rosario sabe todo en relación a esto, porque hace muchos años que están haciendo este programa de salud pública. Es súper interesante. Pregunten todo lo que quieran. Se vienen las noticias de las 13:30. Antes de las noticias, otra versión, Rafa.
La del autor.
¿En serio? A ver.
Desnuda. Cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlos. Vuela, vuela bien alto, paloma herida. Vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes de la noche.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día.
Ay, señores, está distrayendo al Rafa Hernández, Luis Majul. Le pido, por favor, que no lo distraiga. Tiene que presentar la música.
Presenta la música, Rafa. Horacio Guaraní.
No, pero le da charla. Quedó dicho. Por favor, yo no haría eso en su
es
programa.
Que Rafa es un hombre que tiene mucha información.
Sí, bueno, también. Pero igual, ¿viste? Sí. Estamos acá trabajando, sí. Está el ministro sí. de Salud, está Pedro Sorba. ¿Qué tal ministro de Salud? ¿Qué tal ministro de Salud? El ministro de Salud de Rosario.
De Rosario.
No.
Está... Lo sabíamos. Alguna vez lo invitamos a la cornisa.
Le recomiendo a la gente que vea la discusión que tuvo con Gerardo Romano, de verdad, porque es rarísima. Por rara, nada más está en YouTube.
Qué Romano lo vio... está de oferta, Romano. Se peleó con Bonelli la semana pasada y la semana esta se peleó conmigo. Yo creo que es Romano de Nerón, digamos, de la línea Nerón. Se prende fuego en cualquier programa.
Sí, puede ser, pero usted, Gerardo Luis, usted estuvo tomando clase de actuación. Como que actúa, ¿viste? Como,
es
no
mi,
sé.
Mi forma...
No, no hablas como hablas ahora, en forma, la tele ahora. Hablas como actuando.
Es el empuje periodístico que tengo.
Bueno, listo. Perdón, estaba sonando Horacio Guaraní, que es el autor... Bueno, listo, chau, Luis, chau.
Gracias,
de nada. Está sonando Horacio Guaraní, que es el autor de La Villerita.
Es una de las versiones más pedidas. Héctor de Villaluro, Daniel de Unquillo, María Luisa de Salta, que dice que ama a Mercedes Sosa, pero no, se queda con esta, se queda con el potro.
Se dieron cuenta que Macri está en Salta, ¿no? El presidente Macri, y están todos los ministros importantes que tengan que ver con el turismo, por ejemplo, el ministro de Turismo, el ministro de Transporte, el ministro del Interior. Hay un montón de ministros y que están en Cachi, en la localidad que más me gusta de la Argentina. Está descubriendo Cachi, Macri. ¿Saben por qué les digo descubriendo? Porque no sé si recuerdan que el presidente, cuando fue a Purmamarca, ahora lo descubrió Tinelli, Purmamarca, que nunca había ido, extrañamente. Cuando fue a Purmamarca, se fascinó. Como cualquiera de nosotros, si fuera a Purmamarca, volvería. Yo vuelvo todos los años, uno de los lugares más mágicos de la Argentina. Y ahora está descubriendo Cachi, que es otro lugar increíble, que están descubriendo algunas personas que no conocían. Bueno, ahí está el presidente. Nosotros salimos a las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 3. Estamos en la FM de Cachi, Radio Nacional, por supuesto, está en toda la Argentina, pero algunas repetidoras, así que vamos a ver qué está haciendo el presidente y con quién podemos hablar, porque ¿saben qué? Fueron todos los vitivinicultores a ofrecerle vino. Macri es abstemio, muchachos.
Sí, a veces lee que tiene que hablar al país, ¿no?
Es abstemio el presidente, no toma alcohol, toma agua, no toma alcohol. No sé qué van a hacer todos los... Fueron con todos los vinos, que son increíbles, los vinos de altura, con Vidal. Los ministros se van a agarrar un pedal, les digo.
Más de uno.
Sí, tremendo, tremendo.
Y, o más de uno.
Y sí, porque van a... Todos los vinos que le llevan al presidente...
Ya pasé.
¿Por qué más de una? Si no hay administras.
No tengo pruebas.
¿De qué está hablando?
No tengo pruebas.
No, me perdí. Si dice,
avancemos.
¿Qué está diciendo, Rafa?
Digo, en el gabinete de ministros y ministros.
Que alguna ministra...
Y bueno, le puede guardar la botella para... Mirá, te traje de Cachi.
No traen nada. No. No creo. Sí. No creo para nada. Bueno, después veremos. Tenemos hoy en la Argentina dos momentos turísticos importantes. El presidente, que va a hablar desde Cachi, o sea que ya va a visibilizar esta localidad para toda la Argentina, y nosotros desde Ushuaia, porque empezó la temporada invernal, el otro extremo, o sea, del norte y del sur, dos lugares, Pietro, fuera de serie.
Sí, y desde lo gastronómico también fuera de serie.
También fuera de serie, tanto Cachi como Ushuaia.
Pimentón de Cachi,
qué
el mejor pimentón que nadie se ofenda.
No, es digamos, el, uno de los, el pimentón de la Argentina es de Cachi. Y ni le digo el comino, y ni le digo todo lo que se hace con maíz, pero eso después. Pero hoy vamos a hablar de Ushuaia, y ahora estamos hablando y tenemos unos minutos más con el ministro de Salud de Rosario, que es médico, que es especialista en medicina familiar, medicina general y familiar, así me informaron hoy, y que está a la altura de la tarea que tiene, como todos los que están en Rosario, y sigo sin entender cómo puede ser que con estas prácticas tan exitosas que están teniendo el resto de la Argentina no los siga a ciegas, le diría. Sería importante quizás que se reúnan y hablen de esta posibilidad con el ministro de Salud, ¿no? Con el doctor Rubinstein.
Sí, sí, Rubinstein, de hecho, conoce porque, bueno, Rosario a veces fue más reconocido por organismos internacionales que por referencias nacionales en relación a su sistema de salud. Pero, bueno, nos conocemos porque tenemos una historia de mucha dedicación y de intercambios en congresos. Hoy seguramente vamos a estar charlando a la tarde.
Cuando se dice que el 85% de las chicas o de las mamás que mueren en abortos clandestinos son pobres, ¿se exagera o se dice la verdad?
No, en realidad en todos estos indicadores, los indicadores de mortalidad infantil, mortalidad materna, tasa de embarazo adolescente, están ligados con la desigualdad. Es decir, las formas de enfermar y de morir de las poblaciones son distintas en función del acceso, y el acceso no es solamente tener sistemas de salud, sino aspectos simbólicos, aspectos del cuidado, necesidades o no satisfechas. Y en esto, la verdad que las 47 mujeres que murieron en el 2016 por abortos provocados, y la tasa de mortalidad materna en la Argentina es diferenciada. Formosa no es lo mismo que Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es muchísimo más grave todo en las zonas pobres.
Como también procesos de enfermedades infecciosas, es decir, el analizar que la desigualdad determina las formas de enfermar ya es una discusión que tendría que estar superada.
Les cuento, además, a todos los que quieran escribirnos o preguntarnos al 1160... ¿Cómo era?
11-65-84-0870.
Ya me acostumbré a que lo decís y hay momentos que me confundo. 11-65-84-0870. No, pero dudé. No. Les cuento a todos que, y ahora Martín Angulo está ahí con ganas de hacer preguntas, que también en Rosario hay una notable cantidad de baja en el número de las cesáreas.
Bien, ese es otro dato importante.
¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ¿cómo era antes?
La verdad que nosotros trabajamos mucho en relación a la ley del parto respetado, a cumplimentar las consignas del parto respetado, que tiene que ver con justamente no poner a la tecnología y al criterio médico por encima del cuidado y del respeto de los tiempos naturales. Y en ese sentido tenemos ya maternidades que todos los partos se hacen con la, digamos, se decide, la mujer decide la forma de parir, cómo parir, si parir en una camilla, si utilizar la ducha, una bañera, un banquito, con quién parir, todas ingieren agua o libre líquidos y circulan en una habitación y son acompañadas del familiar, pareja o con quien quiera la mujer. Esto lleva a una disminución de muchos indicadores de complicaciones neonatales, de complicaciones maternas. La tasa de cesáreas disminuyó. Hoy tenemos una tasa de un 24%. Todavía podemos disminuirla aún más, pero lamentablemente todavía en los sectores privados y en muchos lugares de la Argentina la tasa de cesáreas es de un 50%, de un 60%. Y esto no tiene que ver con un criterio, con una indicación médica, sino justamente con una valoración donde está, a veces el parto se ha transformado en una enfermedad o en un proceso quirúrgico. Y en ese sentido, cuando uno utiliza otras herramientas, la verdad que el uso de peridural, la episiotomía, que es el corte de la vagina para que pueda salir más rápido, todas estas cosas disminuyen cuando uno respeta los tiempos naturales del trabajo de parto. Esto significa que los equipos acompañan un trabajo de parto 8, 10 horas, en una habitación.
O sea, las cesáreas cuando se necesitan, cuando es un tema que no se puede resolver de otra manera.
Así es, cuando hay falta de descenso, cuando hay una dificultad en las últimas horas del trabajo de parto, cuando hay ya una indicación previa porque tiene cesáreas anteriores.
Porque muchas veces se apuran los partos, ¿no, doctor?
Claro. Cuando utilizamos el uso irracional del medicamento y de la tecnología, nos lleva a procesos que dejan lo natural y dejan el derecho a hacer mucho más disfrutable ese proceso para transformar en una casi en un uso fabril del trabajo. Y en ese sentido, bueno, la verdad que nosotros tenemos indicadores, por eso decimos, son los mismos equipos los que garantizan la interrupción legal, los que garantizan el acceso a los métodos anticonceptivos, también acompañan a la mujer a que la forma de parir sea respetada, respetar los derechos.
Cuando se dice que las mujeres quieren decidir, se trata de esto también, de cómo parir cuando no está indicado que hay que hacer una intervención, las mujeres podemos elegir cómo
y acá parir. Me parece que también falta mucha información, ¿no?
En, bueno, el caso, sí, de la cesárea, en el caso de las cesáreas, muchísima información. En realidad, muchas veces es información y otras veces es apuro, ¿no? Negligencia, bueno, en ese sentido.
Es cuando a veces instalamos una relación con el trabajador, con el médico, una relación de bueno, yo quiero esto y yo te doy esto. Y la verdad que la clínica es otra cosa.
Por ejemplo, quiero hacerlo rápido, doctor, claro, quiero irme rápido de acá,
el dolor,
tengo miedo.
La relajación, el 90% de las mujeres de esa maternidad eligieron utilizar, por ejemplo, baños o duchas. Esto hace que se relajen, que disminuya el dolor. 80 niños nacieron bajo el agua. Bueno, esto tiene que ver con, digamos, dar información y ofrecer otras alternativas. Y eso genera otros resultados. La verdad que la información, yo creo que lo que está pasando en la ciudad, inclusive va a interpelar al sector privado también. O sea, desde lo público se está mostrando que hay otra forma de parir, que hay otra forma de acompañamiento prenatal y que esto puede ser en todos lados.
Estamos hablando del aborto porque hoy es el último día en que se informa a los legisladores, pero queríamos aprovechar la presencia del doctor Caruana, el secretario de Salud Pública de Rosario, para contarles de qué se trata la tarea que están haciendo en Rosario. La tarea tiene que ver con la humanidad, podemos decir, la humanidad, el respeto a la humanidad, el respeto a las mujeres en todos los aspectos, no solamente en relación al aborto, y en esto estamos hablando de la humanidad en el sentido más literal, porque la cuestión es que no se enfermen, que no corra riesgo la vida, sino también en relación a los partos.
Así es el sentido del trabajo, el cuidado, el acompañar, el igualar en relaciones mucho más simétricas, y entonces más que estigmatizar, discriminar o hacer juicios de valoración, es entender el sufrimiento desde otro lugar, y desde eso se ha estructurado un Estado que acompaña y cuida.
Por solo curiosidad, ¿por qué las madres eligen tener el bebé bajo el agua?
Bueno, en realidad se les ofrece la técnica, la mayor parte de las mujeres eligieron la relajación, el agua relaja, es como que calma, y en ese sentido algunas se han animado en ese proceso a que nazca el bebé, bueno, para que lo que se hable es que el efecto es menos traumático de la salida de un medio líquido a otro medio líquido, y después se le respeta 2 horas el tiempo de piel con piel antes de la intervención del neonatólogo. Esto es importante también.
Muy
porque,
importante. Porque 2 horas a mí no me pasó, cesárea, ¿eh? No, mire, primero, que acá me han tratado muy bien, pero
sí, sí,
en
hay
la
un
ciudad.
Tiempo primero corto y después más prolongado, y se hace y se respeta hasta en la cesárea. En las cesáreas entra también el familiar a ver la cesárea en un hecho quirúrgico. Es decir, se acompaña también.
Si es que la mujer quiere, claro,
por
¿no?
Por supuesto, si es que la mujer quiere.
La idea es esa. Las mujeres en general creemos que hay que atravesar un parto como uno atraviesa cuando uno come algo que no le gusta porque le va a doler, porque la va a pasar pésimo. Sí, claro que duele y claro que es todo un evento. Ahora, hay muchas cosas que se pueden pedir. Las mujeres no saben que pueden pedirle al médico determinada cosa, ¿no? O que el médico puede incluso proponerles algo que sea bueno, y hay muchas que no, al no saberlo no piden, ¿no? Al no saber que tienen esa posibilidad, lo que hacen es acatar circunstancias que podrían ser diferentes.
Sí, por eso no empieza esto en el momento de las contracciones. Hay que trabajar en el acompañamiento prenatal, en los primeros controles de embarazo, cuando uno pide la ecografía, los laboratorios, es allí donde hay que discutir todas estas cosas, porque tenemos mucho tiempo para ir viendo y ir tomando decisiones.
Recuerdo cuando tuve mi primera hija, estoy tratando de hablar seriamente, me cuesta porque lo veo a Martín Bilic por el costadito, que prepara un montón de personajes, y que cuando dijo niños bajo el agua le agarró todos los chistes que se le ocurrieron, y así le pasa con todo lo que estamos diciendo.
Un indicador más de la difícil situación económica.
Perdón. Basta, a veces, pues. Yo lo veo acá de refilón, discúlpeme, doctor, pero inmediatamente me imagino por qué lado está su cabeza. Ahora en serio, Eso es importantísimo. En toda la relación médico-paciente, ¿no? Ir contándole, ir preguntando, ir contándole al médico, que él le cuente cuáles son los deseos, cuáles son las posibilidades. Yo recuerdo esta sensación de la posibilidad de la cesárea y el miedo que me provocaba en el primero de mis uh-huh. partos, y haberle dicho durante todo el embarazo a mi médico, no quiero cesárea, no, hasta, pobre, quemarle el cerebro, cuando la cesárea en realidad puede suceder, como él me explicaba, ¿no? Pero ante la evidencia de una persona que está pidiendo que no quiere cesárea, lo tuvo muy en cuenta el médico y tuvimos un parto muy largo. Supongo que en otra circunstancia quizás no lo hubiera hecho tan largo porque sabía que yo estaba sufriendo haciendo tanta fuerza, pero para él le quedaba claro que yo no quería cesárea, quería atravesar el parto, durara lo que durara, ¿no? Y me la hizo fácil en ese sentido, apagando las luces, ayudándome a relajar. Y esto tiene que ver con una conversación que uno tiene con el médico a lo largo del embarazo.
Así es, como lo decías vos, con un vínculo, con una conversación, con entender que la cesárea entre el 15 al 20% de los casos está indicada y que puede pasar, pero que el 80% no. Y entonces lo más probable, y que el dolor es una cosa subjetiva que depende de la relajación, de nuestro estado de ánimo, de cómo está el ambiente.
De la anestesia, doctor, discúlpeme.
También, de la anestesia puede estar indicada, y en otros casos, a veces...
Yo recuerdo también esas cosas que uno piensa cuando todavía no tuvo hijos nunca, esto de, no voy a usar anestesia, no me diga que no le pasa, doctor, o que no les pasa a las mujeres, y uno entra con contracciones al grito del anestesista, porque duele, claro que duele, pero bueno, es un evento... sangriento, digamos, un parto difícil, complejo, y es muy importante lo que están haciendo en Rosario de escuchar a las mujeres, de tratar de que la pasen lo mejor posible en el parto y que cumplan su deseo. Después le voy a contar, porque si no la gente se va a impresionar si cuento todas las cosas que hizo mi médico para que no tuviera una cesárea. Ustedes no tienen la menor idea, porque el niño, en este caso la niña, era más grande que la madre y no podía pasar por el canal de parto. Pero bueno, se las ingenió y pudimos parir. Eso hace un gran médico, ¿verdad? Tratar de cumplir los deseos de la mamá, si no hay ningún tipo de riesgo, o evitar los riesgos. Y
la
de
protagonista es la mamá.
Es la protagonista.
Claro, no es el médico.
No es lo que sucede. No es lo que sucede tanto en clínicas como en hospitales públicos, muchas veces, donde el tema es sacarlo bien, que esté sanito y que sea rápido. ¿No?
Sí, sí.
Eso lo sintetiza. Pero el tema es el aborto, y antes que usted se vaya, porque sé que se tiene que... ¿A dónde tiene que ir? ¿A una reunión de ministros?
Estamos invitados, sí, a una reunión de COFESA, de ministros, que se hace el Consejo Federal de Salud, se funciona una vez al mes, y este funciona aquí en la Ciudad Autónoma, y se hace aquí en el Teatro Colón, a las 2 de la tarde, continúa.
Bueno, usted va y dice, acá estuve en el programa de Radio Nacional, y María Laura Santillán me dijo que yo repita sin parar, en Rosario no hay muerte materna por aborto clandestino.
Bravo.
Va y lo repite. Así tiene que repetir eso solo para que en algún momento todos los ministros de salud digan, ay, ¿cómo lo hacen? Y vayan para allá.
Así es. La verdad,
no sé
que
qué más hacer, doctor. Usted dígame, yo lo hago.
Es una buena experiencia para discutir sistemas universales de salud.
Pero así usted es. Tiene las pruebas, tiene los datos, tiene las estadísticas. No puede ser que, a ver, gobierna el socialismo en Santa Fe, no gobierna en el resto de los distritos, pero en cada distrito tiene cosas para mostrarle al resto de la Argentina. ¿Qué pasa, Martín?
Se tiene que ir.
El doctor me dijo, primero 13:30, después 13:45, después 13:50. ¿Se va caminando? ¿Va a tener que ir corriendo en el Colón?
No, cortito. Me parece que el ejemplo de Rosario, los ministros de salud de todo el país lo conocen, lo saben y lo entienden. La pregunta es, en las charlas que usted tiene, ¿cuánto de lo político, de lo ideológico, de lo religioso influye para que en otros lugares no se aplique?
Sí, se juega fundamentalmente. La verdad que el sentido, la definición de salud como derecho a invertir el 28% del presupuesto destinado a salud y de producir dos laboratorios de producción pública de medicamentos y tener lo que tenemos, tiene que ver con una ciudad que eligió el derecho a la salud como bandera. Y eso, a la hora de las discusiones, a veces se pone sobre otras dimensiones, y bueno, y el cuidado no es lo mismo en otros lugares, y por eso lo valoramos. Nosotros decimos, bueno, con nuestro hospital Clemente Álvarez cumplió 10 años el nuevo hospital. La gente de la ciudad sabe que cuando tenemos un accidente grave, un accidente de víctimas múltiples, está ese hospital, independientemente de que se tenga cobertura o no. Podemos demostrar que la excelencia también está en lo público, y eso es una definición política de gobierno.
Todas las argentinas a parir a Santa Fe. Te está escribiendo la gente.
No solo las argentinas, dice, me encanta este programa, me aporta y me enriquece. Soy María Dolores, vivo en Pilar, República del Paraguay.
Bueno, claro, nos escriben de Paraguay, nos escriben de Perú, a veces nos escuchan por streaming desde los Estados Unidos, un montón de lugares. Y bueno, nada, gracias. Básicamente gracias por haber venido. Para nosotros era muy importante tener acá. Venimos hablando desde que empezó la discusión del tema aborto y del ejemplo Rosario. Me han ofrecido a mí hablar ante los legisladores, y lo que, hablando con las feministas, lo que les dije es, no importa tanto los comunicadores, importa que hable la gente de Rosario, la gente de Santa Fe, y les cuenten claramente de qué se trata, lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que funciona?
Así es. Así es, sí, la verdad que fueron muchos de Santa Fe y de Rosario que comentaron, y es bueno que se pueda difundir, y también estos programas. Yo agradezco la invitación y la cordialidad y el espacio para poder seguir difundiendo y discutiendo el derecho a la salud.
Pero el derecho a la salud no hay nada que discutir, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenemos todos.
No, discutir porque no se garantiza, ¿no?
Sí, no, uh-huh. Claro. Y ahí sigue. En su distrito funciona todo bien, pero él sigue. Y me parece bien, doctor Caruala, lo que esperamos es que pueda contagiar al resto de los ministros, ¿no? Que los contagie desde algún punto de vista, que vean que no... Que la vida, en realidad, le está garantizando la vida a la mujer, para quienes dicen hay que garantizar la vida, ¿no? Esto es garantizar la vida.
Ese es el cuidado. Todos estos equipos están en defensa de la vida. Cuando se garantiza el parto respetado, cuando baja el embarazo adolescente, cuando se acompaña y disminuye la muerte materna, bueno, todos estos equipos, para salir de ese debate quién está o no a favor de la vida, estos equipos cuidan, acompañan y justamente están a favor del cuidado.
Gracias otra vez. Se viene la música pedida por los oyentes. A ver, la villerita.